Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre las propuestas del Frente Amplio en materia de seguridad social.
Únicamente modificar un parámetro y dejar el resto.
En estos marcos en donde la seguridad social tiene que tener... Y que además...
La necesidad de una reforma del sistema de seguridad social se ha vuelto más visible y entró en la campaña electoral por el lado del financiamiento del sistema. Desde el equipo del Frente Amplio sostienen que una reforma del sistema no es inminente, que es un tema sensible, con gran impacto en la vida de las personas y, por lo tanto, un proceso a encarar con tiempo y con la mira puesta en la integralidad del sistema que se pretende reformar. Los elegidos por Daniel Martínez y Graciela Villar para asesorarlos en temas de seguridad social son Jimena Pardo, que es independiente dentro del Frente Amplio y directora de República FAP desde 2006, y Braulio Selco, que es integrante de IR y quien asesoró durante años al Instituto Cuesta Duarte del PITCNT hasta que pasó a integrar la asesoría macroeconómica y financiera del Ministerio de Economía. Las periodistas Lucía Gandioli y Virginia Recaño conversaron con ellos.
Entrevista.
Entonces los problemas de financiamiento son como los que por el motivo por el cual esto irrumpe en la campaña, pero que para nosotros forma parte de un combo más global que está en el marco de las otras dos cosas que mencionaba. Entonces, bueno, obviamente para nosotros, y sobre todo para mí, como decía, veníamos de palo distinto, claramente la viabilidad financiera de los sistemas es importantísima, porque, bueno, eso es lo que hace también a que sea sustentable entre generaciones. O sea que eso es incuestionable. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que los sistemas de protección social, su fin último es que sean sustentables para proteger. O sea, no es que sean sustentables de por sí. Tienen que seguir protegiendo. Y en este sentido, Uruguay hoy tiene un valor, y es que Uruguay es líder en América Latina en protección social. Y en términos en especial de lo que llamamos más el sistema previsional. ¿Qué quiere decir eso? Es el país con la cobertura más amplia, tanto en activos como en pasivos. Aportan alrededor de un 80% de los trabajadores a los sistemas de seguridad social. Si uno mira estos ratios en América Latina, esto anda en el entorno del 40% en México, 30% en Colombia. O sea, en eso Uruguay es potente en términos comparativos, ¿verdad? Preferíamos que fuera el 100, pero igual tiene un ratio alto. Y tiene una cobertura casi universal en términos de pasivo, es decir, casi el 100% de las personas mayores de 65 años reciben una prestación. O sea que eso es un valor en términos de la cantidad y la diversidad de beneficios que tiene. Esto quiere decir, es un sistema completo, no tiene solo jubilaciones y pensiones, tiene otra serie de prestaciones. Y obviamente esto es un valor a mantener. Entonces, como es un valor a mantener, un poco como que acá hay que balancear tensiones, digamos, ¿no? Entre cosas que a veces son contrapuestas. Claramente hay tres desafíos, dos más de mediano plazo, tienen que ver con el envejecimiento y la cuestión de las nuevas formas de trabajo. Y este tema del financiamiento, siempre sin perder de vista que, siendo importante, es el medio para el fin, que es diseñar un sistema que proteja.
En diálogo con La Diaria, Pardo y Selco explicaron las propuestas de agencia de supervisión que funcionaría como una ventanilla única en temas de seguridad social.
En estos marcos en donde la seguridad social tiene que tener cambios continuos y permanentes, hay que generar una agencia que supervise todo el sistema, que le establezca estándares comunes de, por ejemplo, cómo se mide la viabilidad de los sistemas, que vaya viendo cómo están en cobertura, cómo están en suficiencia las prestaciones, cómo están en sostenibilidad financiera, y que además pueda brindar información, pueda centrar la información del sistema para que se puedan evaluar estos cambios periódicos que van a ser cada vez más necesarios. Entonces, esta agencia para nosotros es sustancial, no necesariamente tiene que ser una nueva institucionalidad, capaz pasa por fortalecer ámbitos que ya existen, pero la institución agencia es relevante en nuestra propuesta. Y a esta agencia le asignamos básicamente dos tareas. Una primera que tiene que ver con generar la información para la toma de decisiones y la cuantificación de lo que son los egresos del sistema en su conjunto y que impactan mucho justamente sobre esta dimensión de sostenibilidad y de los pasivos del sector público. Y la segunda, que tiene que ver con una cuestión que yo por lo menos que trabajo en esto hace años, es muy importante a los efectos de que el sistema proteja y asesore bien, que tiene que ver más con una dimensión de mejorar el asesoramiento y simplificar los trámites a las personas que en particular han hecho aportaciones a muchas cajas, ¿sí? Uh-huh. Esto no quiere decir que ahora se haga mal, lo que quiere decir es que se hace en forma descentralizada. Cada caja brinda su propio servicio y no hay un ámbito que brinde toda la información centralizada y que además ayude a las personas a tomar buenas decisiones en el sentido de planificar su retiro, ver cómo es la mejor forma, por ejemplo, de acumular servicios entre cajas. Si uno hizo aportaciones a distintas cajas, a veces para jubilarse tienen que juntar. Y bueno, a veces ahí hay decisiones que son mejores o peores en función de un asesoramiento que uno reciba, que hoy no está disponible. Pero nosotros entendemos que eso tiene que ser algo que esta agencia debe proveer, porque justamente al centralizar toda la información va a poder realizar esa tarea.
En un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio, impulsarían un diálogo amplio durante el primer año de gestión para consensuar un nuevo sistema de previsión social.
Identificamos que no son solo la dimensión financiera, que obviamente es imprescindible, pero que tienen que ver también con los desafíos de futuro, no solamente en atender el hoy, sino en el pensar en el mediano y el largo plazo, que los sistemas de seguridad social es fundamental. Bueno, básicamente administrar estas tres tensiones tiene que ver con que podamos acordar y podamos llegar a sentar las bases de un nuevo pacto social en cuál va a ser el sistema de previsión social en términos de protección social del Uruguay. Que hasta el día de hoy, y aunque en realidad el Frente Amplio en esto ha avanzado muchísimo en los últimos 15 años, sigue estando muy centrado en lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, hasta que en realidad hubo un redireccionamiento del gasto a partir del 2005, obviamente aún muy incipiente y sobre el que falta avanzar hacia infancia, adolescencia, etcétera. Igualmente, el sistema de protección social en general se tendió a confundir en términos históricos cuando uno habla de protección social con lo que es previsión social o jubilaciones y pensiones, porque claramente si uno mira el presupuesto público es lo que insume la mayor parte de los recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de este nuevo pacto, estamos hablando de que es necesario llamar a un gran diálogo sobre esto, que obviamente tiene que nuclear a todos los partidos políticos, a la academia y también a los actores sociales que están relacionados con el sistema.
En la entrevista también dialogaron sobre la continuidad de las AFAPs y la edad jubilatoria.
En cuanto a las AFAP, es una discusión que está pendiente y que no se ha saldado evidentemente y no hay como una mención explícita a eso. ¿Piensan que en un eventual cuarto gobierno se saldaría o es parte de los consensos a los que habría que llegar o ya hay una postura definida respecto del tema?
Bueno, en realidad en el marco del envejecimiento demográfico parece bastante complejo con las presiones financieras, digamos, que le impone al sistema del envejecimiento demográfico volver a un sistema de un solo pilar. Y nosotros creemos que hay un consenso en que el sistema tiene que tener varios pilares y de hecho que tiene una buena cualidad este tema donde hay un pilar básico del BPS que tiene una lógica diferente del pilar de ahorro. Nosotros no tenemos a priori ninguna cuestión con cambiar la forma de los pilares. Sí, eventualmente nos parecería que hay que reestructurar su dimensión y repensarlo en su integralidad. Obviamente las AFAP, como cualquier otra cosa que uno puede pensar, o sea, como lo que me vas a preguntar a continuación, las cuentas nacionales o eventualmente los cambios paramétricos, son instrumentos. Lo importante es el sistema de protección. Yo en particular creo que tienen un papel, y de hecho estimamos que tienen un papel importante. Pero lo que hay que en realidad convocar es a entender que lo que hace el sistema de protección es la integralidad del diseño, no un instrumento en particular. Porque centrarse sobre un instrumento en particular, de hecho es un error porque es lo que no nos va a llevar a atender estos desafíos que son más de mediano y largo plazo en un mundo que va a cambiar mucho. Vamos a seguir atados al pasado en términos de seguir pensando el sistema como una cosa de seguros, asociado a unos riesgos. Y más bien lo que hay que pensar es en, sí, vamos a solucionar este tema de financiamiento, pero vamos a hacer un sistema que sea bueno para lo que esperamos que pase, o sea, más de prevención. Y ahí el esquema de un pilar único no lo va a solucionar.
Con respecto a la edad mínima, ¿ustedes tienen alguna propuesta en ese sentido de subir? ¿Debería ser una variable determinada más por por índices, en cuanto a esperanza de vida, una variable más política? O sea, ¿cómo perciben eso?
A ver, los parámetros que hay sobre la mesa a la hora de una reforma de seguridad social son los que están presentes en todas las reformas seguridad social del mundo, ¿no? Nosotros lo que no queremos es centralizarnos en un instrumento específico, sino en la globalidad y atendiendo a las tensiones que mencionábamos, que en el acuerdo social se deben manejar, bueno, la combinación de la adecuación de instrumentos y de parámetros serán las que surjan desde el propio diálogo. Y en una mirada integral, centrarse en la edad de jubilación es centrar la discusión en el causal de la jubilación común, que es únicamente una parte del sistema jubilatorio, ¿no? Tenemos otras prestaciones, hoy tenemos la edad avanzada, hoy tenemos la invalidez, que también concentran una cantidad importante de las altas de pasividad, y que hay que evaluar todos estos puntos en su integralidad. No podemos únicamente modificar un parámetro y dejar el resto constante, porque vamos a generar malos incentivos o una mala utilización de los instrumentos o no estar protegiendo de manera adecuada. Y asimismo, la discusión de la edad hay que tomarla, como decía Jimena hoy, hay que tener en cuenta que no todos llegamos igual a la misma edad y que no podemos tratar situaciones de manera igual a situaciones que son bien diferentes de personas que llegan con desgastes físicos radicalmente distintos a una edad determinada, ¿no?
¿Es un tema complejo para plantear en campaña electoral, un tema de la edad jubilatoria?
Es un tema complejo para plantear en campaña electoral la reforma del sistema jubilatorio, justamente por cómo ha sido, digamos, históricamente la cuestión generacional, digamos, en Uruguay, y que todos sabemos que el sistema jubilatorio es un valor que nosotros entendemos y que queremos conservar.
Pensar en cambios graduales y previsibles y en una propia agenda de cambio hacia adelante, sustentada en el pilar de esta unidad o esta agencia regulatoria, también nos permite hacia adelante transitar pequeñas reformas de manera menos traumática y con menos estrés que lo que ha sido la historia de las reformas en el siglo XX, ¿no? Con grandes mojones, con grandes cambios en las reglas de juego que en ocasiones generaron ganadores y perdedores por pocos meses en función de si te agarraba la nueva ley o no, ¿no?
También fueron consultados sobre la propuesta del candidato colorado Ernesto Talvi de flexibilizar el retiro y fomentar el ahorro individual.
Talvi, en realidad, el Partido Colorado se ha mostrado proclive a eliminar el IAS. ¿Qué piensan de eso?
Bueno, en realidad nosotros lo que queremos es que los impuestos deben tener una lógica de gravar en función de los ingresos, pero independientemente de la condición de si uno está activo o pasivo, ¿no? Hay que ver la capacidad contributiva de las personas. Y en ese sentido, el IAS, aún hoy, tiene un tratamiento que es más favorable en relación a cómo trata un pasivo que, por ejemplo, a un trabajador con hijos a cargo, ¿no? O
sea, con
el mismo ingreso. Entonces, partimos de una situación de un trato más favorable. Asimismo, hay un dato relevante, que es que el 77% de los pasivos no tributan IAS, por lo que estamos hablando de que lo tributa el 23% de los pasivos de mayores ingresos, ¿no? El otro punto es que la recaudación, y ahí nos gustaría que nos pudieran explicitar ellos un poco cómo piensan cubrir la brecha de los 330 millones de dólares que actualmente el IAS recauda, cuando están planteando justamente que el país, cosa que no compartimos, está en una situación de urgencia fiscal, ¿no? En ese sentido, digamos, con la globalidad de este planteo, no estamos de acuerdo en su sustitución.
La decisión del nuevo espacio de hacer un acuerdo electoral con el diputado de la Liga Federal Frente Amplista, Darío Pérez, en Maldonado, generó una crisis interna en el Frente Liber Sereni. Ahora este bloque deberá resolver si adhiere de forma conjunta o desintegrada al sublema progresistas que formó el ex precandidato Mario Vergara. Por otra parte, la lista común al Senado que iban a presentar Asamblea Uruguay y Alianza Progresista parece haber quedado sin efecto. En una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, figuras del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio hablaron sobre seguridad pública. Martínez y el candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abella, se presentaron ante varios colectivos de jóvenes para responder a sus inquietudes en varias áreas. Hasta aquí la mezcla del 30 de agosto.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.